Entonces, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy. Es el señor César Sención Villalona, economista, quien va a conversar con nosotros en nuestros Donkey Feather Talks. Buenos días, señor Villalona, y muchas gracias por estar con nosotros. Y arranque usted, señor Irujo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bien, pues con César Sención Villalona estuvimos conversando hace un par de semanas. Tuvimos una emisora, una entrevista que quedó un poco trunca por el tiempo en aquel momento. Creo que en ese momento que hablamos, César, todavía no se había producido el retiro del proyecto de reforma fiscal que hizo posteriormente el presidente Luis Abinader. Y recuerdo que en esa ocasión hablaba, y quisiera partir de ahí, creo que no es necesario revisar mucho de lo anterior, del proyecto, de la gente de los gremios y de sectores que se opusieron y que explicaban por qué. Pero recuerdo que tú decías en una ocasión que tú preferías que, en vez de proponer cambios, modificaciones, de aumentos o de nuevos impuestos, que veías el problema principal en la administración tributaria. Es decir, que ese era quizás el principal problema y no aumentar impuestos o eliminar algunos de los incentivos que se estaba proponiendo también en el proyecto original. ¿Tú mantienes la posición de que de que el gobierno puede lograr aumentar las recaudaciones sin necesidad de aumentar los impuestos existentes o introducir impuestos nuevos con mejorando la administración tributaria?
Sí, creo que esa es la esencia de la reforma, debería ser la esencia de la reforma, en la parte administrativa. Por lo siguiente, el gobierno quería con esta medida recaudar más o menos 124 mil, creo que un poquito menos de 130 mil millones de pesos.
122 mil
122 mil
era el
millones de pesos.
monto específico que mencionaba.
Sí, pero en el discurso del ministro de Hacienda, él habló de una evasión de impuestos sobre la renta de 62%. O sea que de cada 100 pesos se recaudan 38. De lo que debería recaudarse, no se recauda el 100, sino el 38%. ¿Y cuánto es ese 62 que no se recauda? Bueno, si el 38 que se recauda son 335 mil millones de pesos, 340 mil millones de pesos. Es muy fácil la regla de tres. Entonces no se recaudan 550 mil millones de pesos. 555 mil millones de pesos. Eso es una cifra escandalosa. Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, establecen que una evasión tolerable, que es un término un poco deplorable, porque es un delito, pero que ellos le llaman tolerable, es de 15%. En República Dominicana está en 62%. Algunas personas dicen que ese 62% incluye la ley de incentivo. El ministro de Hacienda eso no lo aclaró, pero le llamó crimen contra el Estado a esa evasión. Crimen, y los incentivos no son un crimen contra el Estado, porque los incentivos son legales. Lo que es ilegal es la evasión. Ok. Si esa evasión se reduce a 52%, no a 62, sino a 52, o sea, si sigue siendo no tolerable, el gobierno recauda más de 100 mil millones de pesos. Ya ahí está resuelto lo que quería el gobierno. Ok. Luego el ministro también dijo que la retención indebida del ITEBI, él no le llamó así, este es el concepto técnico, retención ilegal, él le llamó incumplimiento. Encubrió ahí el término,
Sí.
porque la palabra incumplimiento nos incluye a todos, pero no somos todos, porque yo no soy empresario. El ITB lo compra, lo cobra el empresario. El gobierno no le cobra el impuesto a la población. Quien le cobra el impuesto a la población es la empresa privada. Si tú trabajas en una empresa, te descuentan la renta. Es la empresa la que le entrega Hacienda, no eres tú. Tú no vas a pagar tu impuesto sobre la renta. Y si tú compras en un supermercado, ahí tú pagas el ITEBI. Quien te lo cobra es el empresario. Tú no vas a decirle, no, no me cobre el 18, que yo lo voy a llevar a Hacienda. No.
Claro.
Entonces los agentes de retención son las empresas. Ellas recaudan para entregarle al gobierno. Entonces dijo que la retención indebida, que le llamó de otra manera, era 47%. Esos son 300 mil millones de pesos. 300 mil, porque recaudaron 338 mil, uh-huh. que es el 53. Entonces, son 855 mil millones de pesos que no le entran al gobierno, solo por la evasión de la renta y la retención indebida del ITEBI. Pero también hay otros impuestos al consumo, sobre lo que no se dan datos, pero generalmente también hay retenciones indebidas. Y están las leyes de incentivo, que son 29 y que le cuestan al Estado 345 mil millones de pesos, según el presupuesto del año 2024, que está en uno de sus últimos apartados, en el anexo. El presupuesto es un documento como de 400 páginas, pero al final hay un anexo y aparecen las leyes y lo que no recauda el gobierno, que le llaman gasto tributario, que no debería llamarse así, por cierto, porque es que en esto de la finanza pública se esconden muchas cosas.
Sí.
Eso no es un gasto para el gobierno, eso es una falta de ingreso. El gobierno no recauda. Cuando tú sumas todo eso, ya pasaste del billón. Ok, pero quedémonos en la parte del IVA y el ITEBI. Del ITEBI, con perdón, y la renta. Si eso se reduce en un 20% las dos, o en un 25%, el gobierno recauda más de 200 mil millones de pesos. Está resuelto. Ahora, ¿qué resulta? ¿Cómo hacer eso? Para eso hay que modificar la estructura administrativa. Pero es muy sencillo. Es tomar la decisión de cobrar, porque dijo el que fue jefe de tesorería del gobierno de Danilo, creo que fue. Era en tesorería que estaba Magín Díaz.
En la DGI.
En la DGI. Uh-huh. Él dijo en un programa que yo vi de televisión que ellos identificaron quiénes eran. Pero lo identificaron, pero no cobraron.
O sea, los evasores.
Los evasores y lo que hacen la retención indebida o ilegal. Pero no cobraron. Llegó el gobierno de Abinader, pues entonces yo me imagino que el gobierno sabe. Entonces, de lo que se trata de cobrar, eso. Con eso cerramos el programa. Ya están los 122 mil millones de pesos.
Y no tiene, y algo más.
Y algo más. Y no tiene que estarle subiendo al ITEBI, poniéndoselo a los productos exentos, que son alimentos básicos, servicios, no tiene que afectar el patrimonio de la gente, la propiedad. Es decir, las medidas que ahí estaban, que algunas no son malas, por ejemplo, quitar el anticipo a la micro y pequeña está bien, yo lo extendería a la grande, a la mediana, esa yo me la llevaría completo, pero las otras tenían sus afectaciones. Me parece muy bien que el presidente de la República haya retirado el proyecto de reforma, que lo haya retirado. Esa es una buena decisión, porque concitó mucho rechazo y porque no iba a resolver el problema. Si tú le pones el ITEBI o sube la tasa del ITEBI, o le pones el ITEBI a un producto que no lo tiene,
o
no
garantiza, la base, exacto.
No garantiza si hay una evasión de 47%. Y eso no tiene. Entonces hay que resolver, hay que conseguir el dinero donde está. Se sabe quiénes los tienen. Y evadir impuestos y hacer retención ilegal es un delito, es una retención ilegal. Porque tú cobras, pagas el ITEBI, tú confías en que ese dinero le va a llegar al gobierno. La empresa lo agarra. Tú se lo has dado. No le dices que no. La empresa lo agarra. Al no entregarlo, no lo entrega a Hacienda, pero tampoco te lo devuelve. Entonces, son una doble estafa. A quien compró y al Estado. Esa es la situación que hay. Y yo escuché economistas aquí en entrevista diciendo que había que bajar el impuesto sobre la renta de 27 a una cifra menor para reducir la evasión. O sea, cobrémosles menos, pero para que paguen.
De pero lo eso que se lo trata. Están diciendo hace siglos.
Eso es incorrecto. Que por cierto, hubo un economista de eso que dio un ejemplo de El Salvador, donde dijo que en El Salvador, donde yo vivo, se bajó de 60 a 25, y no fue así. Eso fue de 35 a 25 para las grandes empresas, y para las micro, pequeñas y medianas lo subieron de 15 a 25. Lo que hicieron fue unificarlo. Pero él dijo, lo bajaron de 60 a 25 y el gobierno se llenó de dinero. Yo escuché eso, porque también se dicen cosas muy imprecisas. Sí, muy imprecisas. Eso fue en el gobierno
buenos días,
de Cristiani.
Buenos días.
Y la recaudación no fue por esa decisión, sino porque hubo un boom después de la guerra. Sí. Un boom económico.
Emil, aquí tenemos a Emil de Guarí. Que... Adelante, Emil.
Muy buenos días, muy buenos días, muy interesante la participación. Una pregunta, también en el contexto, y esto lo miramos, lo que trabajamos con los mercados internacionales, ¿cuál es tu opinión de, claro, súper necesaria una revisión impositiva, súper necesaria hacer un rebalanceo, tanto de gastos como los impuestos sobre la renta, pero ¿cuál es tu opinión sobre la presión? Hablamos Fondo Monetario Internacional, hablamos entidades internacionales que son tenedores, fuertes tenedores de nuestra deuda externa, ya por los 36, 37 mil millones de dólares. ¿Cuál es tu impresión de la injerencia, de si hay una presión también externa a que algo tiene que suceder? Porque yo lo he dicho mucho y lo he vivido y se vio el ejemplo vivo cuando se retiró la propuesta del proyecto de ley y ahí mismo hubo un efecto negativo sobre el precio de los bonos dominicanos. ¿Cuál es tu impresión sobre ese tema, tú que lo ves desde un nivel de fuera de la República?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo no tengo información de si el fondo está presionando, o sea, no tengo evidencia, pero el Fondo Monetario Internacional se creó para garantizar que los estados paguen la deuda. Esa es su misión. No tiene otra misión más que esa. Le presta a un gobierno si tiene apuros económicos, pero le dice la deuda la paga. Y cuando le presta, si es un préstamo grande, por ejemplo, de facilidad ampliada, de 3 años, 4 años, entonces le impone condiciones. Hay algunos préstamos que no le pone condiciones, cuando son tramos pequeños. Porque hay derecho a sacar un tramo de un 25% del recurso que está ahí. Pero por lo general pone condiciones porque no arriesga el dinero que va a prestar y además cuando presta la deuda sube. Entonces le pide al gobierno que tome medidas de recorte de gasto y de aumento de ingresos. El programa del fondo ya se sabe cuál es. El programa del fondo es impuesto al consumo, consiga dinero. En el caso de nuestro país sería el ITEBI. Y recórteme gastos. Los gastos generalmente son subsidios. En este caso podría ser el de la energía, por ejemplo. Recórteme salario, gasto de compra de bienes y servicios. Ese es el programa de ajuste del Fondo Monetario, para que el gobierno libere a fondo y pague la deuda. Ahora bien, aquí la deuda no es inmanejable. Hay una deuda alta, pero no es inmanejable. La deuda no llega aquí todavía al 60% del PIB. Hay países donde está mucho más alta, 67, 70, 80, y todavía no están negociando con el Fondo Monetario. Aquí es manejable, pero hay dos problemas con esa deuda. Uno es que su pago consume muchos recursos del presupuesto. Y el segundo es que tiende a crecer. Pero este es un problema que tiene que ver no solo con la finanza pública, sino con el problema de la balanza de pagos, es decir, con la relación económica del país con el resto del mundo. Porque hay una relación entre la finanza pública y el sector externo de la economía dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? La economía dominicana 2023 exportó bienes por 12 mil millones de dólares, exportó servicios por 12 mil millones de dólares, llevó 24, 9 mil de esos son turismo. Luego recibió 10 mil millones de remesas, van 34. Recibió 3 mil de inversión extranjera, van 37. y recibió 3.000 de deuda. Son 40.000, entraron 40.000 millones. Pero por importaciones salieron 28.000, que es más del doble de las exportaciones de bienes y servicios. Por el pago de la deuda salieron 4.000. Y por otro mecanismo, repatriación de utilidades, etcétera, salieron 6.000 millones. Entonces entraron 40 y salieron 38. Por eso las reservas del Banco Central crecieron en 2.000 millones. Pero sin esos 3.000 de deuda, de ese endeudamiento, los dólares que salen hubieran sido mayores que los que entran, porque entraron 2.000 más que los que salieron, pero 3.000 fueron por desembolso de préstamo. Eso quiere decir que los préstamos no solo son para financiar la finanza pública, sino para que haya reserva monetaria, para que las reservas monetarias del país no disminuyan, porque si disminuyen las reservas, entonces hay dos problemas: dificultad para financiar importaciones
y la devaluación.
Y la posible devaluación del peso dominicano, con todas las implicaciones que tiene. De manera que mientras aquí no haya un sector exportador fuerte, el endeudamiento público es un mecanismo de generación de divisas. Cuando se trata del externo, porque hay otra deuda interna, ¿verdad? Pero la externa le mete dólar a la economía. Entonces, ese es otro problema que yo veía en la propuesta de reforma tributaria, que no respondía, hasta donde yo sé, a un plan general, porque eso tiene que estar engarzado en un plan, que para mí debe tener como eje central el desarrollo de un sector exportador. Nosotros no podemos seguir viviendo exportando por 24.000 e importando por 28, bienes y servicios. Eso es insostenible en el mediano o largo plazo. Y sustituir importaciones, levantar la producción nacional para reducir importaciones de alimentos y materias primas, de bienes de consumo, para ahorrar, para que salga menos divisa. Ese es el mecanismo, porque si no, si el gobierno consigue los 122.000 millones de pesos y no pide préstamo, se desploman las reservas monetarias. Este es un asunto que está totalmente vinculado.
Eso tiene en parte que ver con, digamos, con este asunto del presupuesto también deficitario.
Correcto.
Pero esa parte la vamos a ver después de esta breve pausa que vamos a tener.